establecido en el trono y libre de la invasión de enemigos extranjeros, quiso lograr un propósito que había abrigado por mucho tiempo en su corazón, el de traer el arca de Dios a Jerusalén. Durante muchos años el arca había permanecido en Kiriat Jearim, a unos 15 kilómetros de distancia, pero era oportuno que la capital de la nación, Jerusalén, fuera honrada con el símbolo de la presencia divina. Hoy, sábado 1 de octubre de 2022, tendremos la lección número 109 de la historia sagrada titulada El reinado de David. Feliz y bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Hola, Tita. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Feliz sábado. Bendiciones. Gracias.
Feliz sábado.
Vamos a ver. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración en esta mañana cantando las estrofas del himno Ya asoma el sol brillante.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor, natura alegre canta, es día del Señor, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos se rinden su loor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Si pájaros y flores te alaban, oh Señor, tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Amén.
Amén.
Amén. Es momento de que pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Mientras nos disponemos para la oración, entonaremos las notas del corito Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre amado que estás en los cielos, que estás a tus de los cielos, confía tu nombre, que está en el santuario celestial, que la santifiques. Te damos gracias por todo, por este día, que hoy es tu santo día, que tú los ilumines, Señor, por todos los pecados que amamos, que es el Señor Jesús. Amén.
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 Muchas gracias, Emiliano, por tan bella oración.
Nuestro texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29, versión Reina Valera. Y dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Amén.
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 Muy bien, y como el Señor quiere que le temamos, que le obedezcamos, pero no por miedo, sino con amor y reverencia, Él nos invita de manera especial para que nos acerquemos a Él confiadamente reconociendo que Él es un Dios que nos ama y que ama especialmente a los niños y a las niñas. Vamos a cantar entonces este precioso canto, Cristo ama a los niños.
Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños del mundo en derredor.
Cristo ama al colombiano, Cristo ama al chileno, Cristo ama a la española, le amo yo también.
Cristo ama al americano, Cristo ama al venezolano, Cristo ama al africano, le amo yo también.
Cristo ama al chinito, Cristo ama al peruano, Cristo ama al colombiano, le amo yo también.
Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños, Cristo ama a los niños del mundo en derredor.
Amén.
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 En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 5 al 9, encontramos el siguiente mensaje del Señor para nosotros, y dice, y amarás a Dios tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En estos versículos encontramos un recordatorio de la santa ley de Dios, que debe siempre estar en nuestras, presente en nuestras vidas, y que sea el manual de conducta para guiarnos, no solo para, con nuestros prójimos, sino también para con nuestro Padre Celestial. Es momento de repasar los 10 mandamientos. Entonces los invitamos para que lo hagamos de manera ordenada. Entonces quienes quieran hacerlo van activando su micrófono.
No, primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman, y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento.
Honra a tu padre.
Honra a tu padre.
Y a tu madre.
Y a tu madre.
Para que tus días.
Para que tus días.
se alarguen,
se alarguen
en la tierra,
en la tierra,
que Jehová tu Dios,
que Jehová tu Dios
te da,
te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento. No codiciarás.
No codiciarás.
La casa de tu prójimo.
La casa de tu prójimo.
No codiciarás. La mujer de tu prójimo.
La mujer de tu prójimo.
Ni su siervo.
Ni tu siervo.
Ni su criada.
Ni tu criada.
Ni su buey.
Ni tu buey,
ni su asno,
ni tu asno,
ni cosa alguna, de tu prójimo,
Amén.
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 Muy bien, antes de dar inicio a la primera de nuestra lectura de esta mañana, es preciso decir que allí vamos a ver los preparativos que el rey David hizo para trasladar el arca del testimonio desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén, la capital del nuevo reino de Israel. Leamos entonces en Patriarcas y Profetas, página 763.
Dice así, David citó a 30,000 de los hombres principales de Israel, pues quería hacer de la ocasión una escena de gran regocijo e imponente ostentación. El pueblo respondió alegremente a la invitación. El sumo sacerdote, acompañado de sus hermanos en el cargo sagrado, y los príncipes y hombres principales de las tribus de se congregaron en Kiriat Jearim. David estaba encendido de celo divino. Se sacó el arca de la casa de Abinadab y se la puso sobre una carreta nueva tirada por bueyes y acompañada por dos de los hijos de Abinadab. Amén.
Amén. Muchas gracias, Adrián.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, niños y niñas.
Niños y niñas.
¿Cómo quería el rey David que se llevara a cabo el traslado del arca a Jerusalén? El rey quería que el arca fuese trasladada a Jerusalén con gran regocijo, que el sumo sacerdote y sus acompañantes dirigieran el solemne acontecimiento, que todas las tribus estuvieran representadas por sus principales hombres y especialmente que este fuera un evento muy solemne. Entonces los hombres de Israel siguieron el arca con gritos de alabanza y de regocijo y con cantos de júbilo, pues era una gran multitud de voces las que se unía a la melodía y el sonido de los instrumentos musicales. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Eso escrito está. Hacía pues mucho tiempo que Israel no presenciaba semejante escena de triunfo. Con regocijo solemne, la enorme procesión iba serpenteando entre las colinas y los valles hacia la ciudad santa. Veamos ahora en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6 hasta el 8, primera parte, y versículos del 10 al 11.
Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios porque por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Segunda de Samuel 6, del 6 al 8 y del 10 al 11. Amén.
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 Amén. Muchas Amén. Gracias, Luis. Muy bien, niños y niñas, respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué hizo Usa que atrajo el desagrado de Dios?
Tengo tu mano al arca.
Sí, tocó el arca.
Usa tocó el arca con ira en su corazón.
Usa tocó el arca creyendo que por el tropezar de los bueyes el arca caería al suelo. Eso es una acción refleja que todos acostumbramos realizar en una situación como esa, cuando vemos que algo se tambalea o que algo se mueve de manera incorrecta, que algo falsea, inmediatamente nosotros tratamos de poner todo en equilibrio. Él extendió su mano y sostuvo el arca, y por haber hecho tal cosa cayó muerto junto al arca. Ya vamos a ver más adelante por qué fue realmente que esto sucedió. Ante lo sucedido, ¿qué orden dio el rey David respecto al arca?
Que la llevara a la casa a Obed-edom.
Así es. El rey David detuvo la marcha y al ver caer a Usa reconoció que su propio corazón no estaba del todo en armonía con Dios, y tuvo temor del arca. No fuese que alguno de sus pecados le acarreara castigos, y entonces ordenó que el arca fuera llevada a la casa de un hombre llamado Obed-edom. Seguramente él vivía cerca de allí. David y su pueblo se habían congregado para llevar a cabo una obra sagrada, y la habían emprendido con corazón alegre y voluntario. Pero Dios no podía, como tampoco puede hoy, aceptar ese servicio porque no cumplía las instrucciones que él había dado. No se estaba llevando a cabo de acuerdo a las órdenes que él había establecido. De igual manera, Dios no acepta nuestro servicio o las cosas que nosotros queremos hacer y que consideramos que le agradan si no las hacemos conforme él lo ha establecido en su palabra. Recordemos que los filisteos, que no conocían la ley de Dios, habían puesto el arca sobre una carreta cuando quisieron devolverla a Israel. Y el Señor en ese momento aceptó el esfuerzo que ellos habían hecho. Ellos habían hecho un carro nuevo para que el arca no se contaminara. Ellos habían tomado 2 vacas acabadas de parir y que nunca habían llevado yugo sobre sus lomos. Y le uncieron el carro uncido a esas vacas, o esas vacas uncidas al carro, y fue cubierta el arca y dejaron que libremente las vacas tomaran su camino. Si las vacas tomaban el camino hacia Bet-Semes, que era la ciudad más cercana y de habitación de los israelitas, ellos entenderían que Dios aceptaba lo que ellos estaban haciendo, además de que habían enviado una ofrenda de oro en forma de ratones y de tumores, que era la plaga que había venido sobre ellos por haber tomado el arca del Señor. Y Dios aceptó en su momento ese medio que utilizaron los filisteos, porque ellos no sabían de otro medio. Y además, dentro de ellos no había un sacerdote de Israel que pudiera llevar a cabo, o un grupo de sacerdotes que pudiera llevar a cabo el traslado o retorno del arca hacia el pueblo de Israel. Pero este era un caso muy, muy diferente. Los israelitas tenían en sus manos una declaración precisa de lo que Dios quería que se hiciera en estos asuntos, y al descuidar esas instrucciones estaban deshonrando a Dios. De igual manera, nosotros, niños y niñas, padres, madres y asistentes, debiéramos cuidarnos en todo momento de procurar andar con Jesús. ¿Y qué es andar con Jesús? Pues andar en su fúlgida luz, en la luz que resplandece de su santa palabra. Ese es el camino que nosotros debemos seguir, la senda que Él nos traza debe ser nuestro sendero. Si nos apartamos de allí, pues seguramente tropezaremos. Vamos entonces a cantar para la gloria de Dios el himno Al Andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré. Ahí su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Si trabajo y pena tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Bueno, di, canta la tercera también.
Oh, perdón, mi micrófono. Nunca puedes saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet we will sit at his feet, or we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén.
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 Muy bien, continuemos con la historia. Vamos ahora a leer en Patriarcas y Profetas, páginas 763 y 764.
Dice así: La suerte de Usa fue un castigo divino por la violación de un mandamiento muy explícito. Por medio de Moisés, el Señor había dado instrucciones especiales acerca de cómo transportar el arca. Solo los sacerdotes descendientes de Aarón podían tocarla o aún mirarla descubierta. Así, al traer el arca de Kiriat-Yearim, se había pasado por alto en forma directa e inexcusable las instrucciones del Señor. Amén.
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 Muy bien, niños y niñas, respondamos entonces las siguientes preguntas. ¿Quiénes eran los únicos que podían transportar el arca?
Los descendientes de Aarón.
Los sacerdotes.
Amén. Los sacerdotes descendientes de Aarón. Pero no todos los sacerdotes. Por orden de Dios, Moisés encargó a los coatitas, los descendientes de Coat, para que ellos fueran los que llevaran sobre sus hombros el arca del testimonio. El mandamiento divino era el siguiente: vendrán los hijos de Coat para conducir, mas no tocarán cosa santa, porque si lo hacen morirán. Eso escrito está en Números 4:15. Eran los sacerdotes quienes podían ver el arca y quienes podían oficiar ante el arca, pero eran los coatitas los que la llevaban sobre sus hombros. Los sacerdotes habían de cubrir el arca y los otros levantarla mediante unos palos que pasaban por los anillos de cada lado del arca, y anillos que nunca se quitaban. Recordemos que a los hijos de Gersón y de Merari, que tenían a su cargo otras labores de traslado y transporte de los muebles sagrados, como las cortinas, las tablas y los pilares del tabernáculo, a ellos Moisés les dio carretas y bueyes para que transportaran en estas lo que se les había encomendado. Pero a los hijos de Coat no les dio carretas, porque ellos llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Allí entonces estuvo el gran error cuando intentaron transportar el arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. La quisieron transportar en una carreta, y el arca no podía ser llevada en una carreta por el pueblo de Israel, sino por los descendientes de Coat y sobre sus hombros. ¿Sí? Se había pasado entonces por alto, en forma directa e inexcusable, las instrucciones del Señor. Y en esta solemne ocasión se había seguido más bien el ejemplo de los filisteos, de unos que no conocían cuáles eran los requerimientos de Dios, ni tenían las condiciones, ni la unción, ni los cargos, ni el personal ordenado por Dios para llevar a cabo este traslado. Por esta razón, ni David como rey de Israel, ni el sumo sacerdote quien dirigía el traslado, ni el pueblo que conocía la orden dada por Dios, tenían excusa alguna. Segunda pregunta, ¿por qué murió Usa?
Porque desobedecieron y tocó el arca.
Amén, así es. Usa murió porque desobedeció. Él debía conocer cuál era la orden de Dios, así no fuera sacerdote o así lo fuera. Él incurrió en la culpa mayor de presunción. Pensó que él, que no estaba capacitado para hacer tal cosa, porque nadie lo estaba, iba a hacer algo que Dios no podía hacer, y era preservar el arca de cualquier caída o de cualquier golpe. Al transgredir la ley de Dios, Usa había disminuido su sentido de la santidad de esa ley, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Recordemos que el arca era lo que simbolizaba la presencia de Dios entre Israel. Dios realmente, niños y niñas, no puede aceptar una obediencia parcial ni tampoco una conducta negligente con respecto a sus mandamientos. Nosotros ya los conocemos. la manera de transportar el arca era un mandamiento, un precepto, una instrucción, una orden que Dios había dado. Y cualquier incumplimiento o cualquier negligencia de nuestra parte en cumplir y obedecer uno de los mandamientos que Dios ha establecido, pues también nos hace a nosotros faltos delante de él. Así entonces, la muerte de ese solo hombre, de Uza, debía inducir a todo el pueblo al arrepentimiento. De ese modo, se podría evitar la necesidad de aplicar castigos a miles de personas. Nosotros hoy día debiéramos entonces estudiar cada día la palabra de Dios para saber cuáles son nuestros deberes ante el Señor y para con nuestro prójimo y ponerlos por obra tan pronto que los vamos descubriendo y conociendo. Debemos meditar en sus mandamientos y ante todo obedecerlos con agrado, porque sus mandamientos son la ley de la libertad.
Amén.
Muy bien, leamos ahora entonces en Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos de 12 a 15.
Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la casa de David, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Segunda de Samuel 6, del 12 al 15. Amén.
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 Amén. Muy bien, niños y niñas. Ahora tenemos entonces 3 preguntas para responder. Primera, ¿qué bondad hizo Dios a Obed-Edom y a su casa?
La bendigo. Fue próspera. Bendijo la casa.
Amén. El Señor se complació entonces en bendecir a Obed-Edom. Y aunque temblando, él se había alegrado mucho de recibir el arca en su casa. Le había dado la bienvenida al sagrado símbolo como una garantía del favor divino a los obedientes. La atención de todo Israel estaba ahora puesta hacia él, hacia el Geteo y su casa, para observar cómo les iría con esa arca. Pero lo que registra la historia sagrada es que Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. De ese modo, la reprensión divina realizó su obra en David y le indujo a comprender como nunca antes la santidad de la ley, los mandamientos, los preceptos y los estatutos de Jehová. Y también le ayudó a comprender la necesidad de obedecerla estrictamente. El favor que se manifestó hacia la casa de Obed-Edom, entonces también infundió en David la esperanza de que el arca pudiera reportarle bendiciones a él cuando fuera trasladada a Jerusalén, y no solo a él, sino a todo el pueblo. Segunda pregunta, ¿ahora procuró David transportar el arca siguiendo las instrucciones divinas?
Sí.
David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios. David era sumiso y aprendía de la reprensión, él recibía la amonestación, y aprendió mediante esta experiencia de Uza que él también debía seguir las instrucciones del Señor al pie de la letra. Entonces ya en esta segunda ocasión, David hizo todo lo que Dios había ordenado para trasladar el arca desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén. Habían pasado 3 meses, y David resolvió hacer un nuevo esfuerzo para transportar el arca. Y esta vez él tuvo en especial cuidado cumplir cada detalle de las instrucciones del Señor. Volvió a convocar a todos los hombres principales de la nación. Una congregación enorme se reunió alrededor de la morada de Obededón. Con cuidado reverente se colocó el arca en los hombros de personas divinamente designadas. La multitud se puso en fila y con corazones temblorosos los que participaban en la vasta procesión se pusieron en marcha. Cuando habían andado 6 pasos, sonaba la trompeta mandando hacer alto. Por orden de David, se habían de ofrecer un buey y un carnero grueso. El regocijo reinaba en lugar del temor entre la multitud. El rey, además, había puesto a un lado sus vestidos reales. Ahora llevaba un efod. Ese efod a veces era usado por otras personas aparte de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el rey David usó este atuendo? Él usó este atuendo en este santo servicio, indicando que él tomaba su lugar ante Dios en igualdad de condiciones que todos sus súbditos, porque ese día debía adorarse a Jehová. Él era el único que debía recibir honra y alabanza. En ningún momento David quiso indicar por este acto que él asumía las funciones de sacerdote, para nada. Él reconocía que los sacerdotes habían sido apartados para su santo oficio y que él había sido ungido para ser rey. Pero él simplemente quería estar al mismo nivel de todos sus súbditos y no quería llevar puestas sus vestiduras de rey. El largo séquito entonces se puso en movimiento y flotó hacia el cielo la música de arpas, cornetas, trompetas y címbalos, fusionada con la melodía de aquella multitud de voces. En su regocijo, David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová al compás de la música. Tercera pregunta, ¿será que la danza de David se asemejaba al baile moderno?
¡No!
No.
¿No? Definitivamente no. En su alegría reverente, David bailó delante de Dios. Y esto ha sido citado por los amantes de los placeres mundanos para justificar los bailes modernos. Pero este argumento no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque en nuestros días el baile va asociado con insensateces y festines de medianoche. La salud y la moral se sacrifican en aras del placer. Los que frecuentan los salones de baile no hacen de Dios el objeto de su contemplación y mucho menos de su reverencia. La oración o los cantos de alabanza serían considerados fuera de lugar en esas asambleas y reuniones. Esto es una prueba decisiva de que el baile moderno nada tiene que ver con las danzas o el baile que el rey David hizo en esta ocasión, celebrando con gozo y regocijo de que la presencia del Señor iba a estar en Jerusalén, la capital del reino. Los cristianos verdaderos, niños y niñas, no debemos procurar las diversiones que tienden a debilitar nuestro amor hacia las cosas sagradas o a disminuir nuestro gozo en el servicio de Dios. La música y la danza de alegre alabanza a Dios, en ese momento en que se transportaba el arca, no se asemeja para nada a la disipación de los bailes modernos. Las primeras, aquellas danzas en aquella ocasión, tenían por objeto recordar a Dios y ensalzar su santo nombre, mientras que los segundos son un medio que Satanás usa expresamente para que los hombres se olviden de Dios y le deshonren. Muy bien, ese era un momento en el que tanto el rey como los sacerdotes y el pueblo daban gloria al Señor. También nosotros demos gloria a Dios en esta mañana por esta lección, por esta historia, por esta reflexión, por este mensaje que ha sido dejado en su palabra para nuestro conocimiento, para nuestra enseñanza y para nuestro bien. Cantemos pues el himno Da Gloria al Señor.
Da gloria al Señor, de rodillas adórale, en la hermosura de su santidad, tu plena obediencia, cual oro ofreciéndole. Con el incienso de grata humildad,
echada a sus pies esa carga que oprimete, la llevará sobre su corazón. Tus penas te quitará, limpiando tus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición.
En su santo atrio, a donde convídate, aunque eres pobre, no temas entrar. La firme, constante fe y el puro, sencillo amor. Tales ofrendas pon sobre el altar.
Y cuando tú vayas temblando a llevárselas, por su hijo amado las aceptará. Y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Amén.
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 En seguimiento del símbolo de su rey invisible, la procesión triunfal se aproximó a la capital. Se produjo entonces una explosión de cánticos. Para pedir a los espectadores que estaban en las murallas que las puertas de la Ciudad Santa se abrieran de par en par. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
Un grupo de cantantes y músicos preguntó:
¿Quién es este Rey de Gloria?
Y de otro grupo partió la respuesta:
Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla.
Entonces, centenares de voces al unísono se unieron al coro triunfal.
Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria.
Nuevamente se oyó la regocijada pregunta:
¿Quién es este Rey de Gloria?
Y como ruido de muchas aguas, se oyó la voz de la gran multitud en contestación arrobada:
Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria.
Amén.
Amén.
Entonces, las puertas se abrieron de par en par. Entró la procesión y con temor reverente se depositó el arca en la tienda que había sido preparada de antemano para recibirla. Delante del recinto sagrado se habían erigido altares para los sacrificios y ascendió al cielo el humo de los holocaustos y de las ofrendas de paz con las nubes de incienso y las alabanzas, las súplicas y aún las oraciones de Israel. Terminado el servicio, el rey mismo pronunció una bendición sobre el pueblo. Luego, con generosidad regia, hizo distribuir regalos de alimentos y de jugo de uva para su refrigerio. Todas las tribus habían estado representadas en este servicio, cuya celebración había sido el acontecimiento más sagrado que hasta entonces señalara el reinado de David. El espíritu de la inspiración divina había reposado sobre el rey, mientras los últimos rayos del sol poniente bañaban el tabernáculo con luz santificada. Y entonces, él elevó su corazón en gratitud hacia Dios, porque el símbolo bendito de su presencia estaba ahora tan cerca del trono de Israel. Qué solemne escena la que se nos presenta aquí. Muy bien, leamos ahora en Patriarcas y Profetas, página 767.
Dice así: y como el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl y esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba con toda su fuerza delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. En la amargura de su ira, ella no pudo aguardar el regreso de David al palacio, sino que salió a su encuentro, y cuando él la saludó bondadosamente, saltó un torrente de palabras amargas pronunciadas en tono mordaz, diciendo: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Amén.
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 Y niños y niñas, ¿qué hizo Mical al ver a David llegando al palacio?
Lo menospreció. Se despreció.
Al ver a David, Mical, su esposa, salió a su encuentro, no para recibirlo amable y cortésmente, sino que airada y con ofensa se dirigió al rey. David consideró que Mical había menospreciado y deshonrado el servicio de Dios, y le contestó severamente: fue delante de Jehová quien me eligió más bien que a tu padre Saúl y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Al reproche de David se agregó también el reproche del Señor, pues a causa de su orgullo y arrogancia, Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Varias lecciones para aprender en esta historia de esta mañana. Primera, las cosas deben ser hechas como Dios lo ha ordenado y no como nuestro corazón nos lo indica. Podemos tener las mejores intenciones de hacer algo, pero si no está de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos abstenernos de hacerlo, porque esto se constituye en presunción. Cuidémonos también de menospreciar a los que están haciendo algo en favor de otros y que dicen estar cumpliendo la voluntad divina, porque nosotros no sabemos qué ha ordenado de pronto Dios a alguien a través de una impresión que el Espíritu pone en sus corazones. Respetemos entonces el sentir de cada uno en la manera como adora y alaba al Señor. Hay quienes se conmueven hasta las lágrimas cuando cantan un precioso himno de alabanza o también cuando elevan una oración al Señor. Respetemos entonces ese sentir, ese gozo, ese arrobamiento que puede sentir alguien cuando se siente en la presencia de Dios. Seamos entonces muy sinceros, muy fervorosos, serios y respetuosos a la hora de presentarnos delante de Dios, y seamos considerados también con nuestros semejantes en la forma en que ellos adoran, alaban al Señor y le expresan su gratitud. Muy bien, y vamos a cantar ahora entonces este precioso himno: Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosanna, hosanna, gloria a Dios.
te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios. Oh Rey del cielo, oye clemente nuestra ferviente y humilde voz.
Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana, gloria a Dios. Perdona al hombre la falta impía. Mira tu Hijo, mi Redentor. Ferviente entonces el alma mía pueda alabarte con todo amor.
Santo, 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 tu gloria llena cielo y tierra. Hosana, hosana, gloria a Dios. Dignos seamos de bendecirte, limpia las almas de todo mal. Cielos y tierra cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. Hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana y vamos a tener la oración desde aquí. Inclinamos nuestros rostros para orar al Señor. Nuestro Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana, dándote gracias por la vida que nos prestas, por el don de tu Hijo, por la esperanza que late en nuestros corazones acerca de su pronto regreso, porque toda nuestra fe y nuestra confianza están depositadas en su obra mediadora, en su obra salvadora, en que su preciosa sangre es lo único que puede limpiarnos de las manchas del pecado. Con fe y con gratitud, te rogamos también que a través de tu Santo Espíritu, tú nos permitas guardar tus mandamientos en obediencia, en rectitud, en santidad, deseando y añorando y poniendo toda nuestra disposición, Señor, para andar en tu senda, en tu camino, de modo que tú puedas gozarte en nuestras vidas. De manera especial, Señor, en esta mañana presentamos ante ti a los enfermos de tu pueblo, los que te aman, los que te honran, los que desean, Señor, poner por obra tus mandamientos también y los que desean recibir tu santa bendición. Te ponemos, Señor, en tus manos la vida de nuestra querida hermana Adriana para que tú la acabes de restablecer plenamente en su salud y para que tu mano sanadora, Señor, se pose sobre ella, dándole vida, gozo y felicidad. También te rogamos, Señor, por la salud de nuestro querido hermano Joaco, para que tú lo bendigas, para que tú lo restaures plenamente, para que tú, Señor, lo llenes de gozo, de paz, de alegría, de contentamiento, y para que le llenes, Señor, de salud y vida. También te rogamos de manera muy especial por nuestro querido y amado Mateito, para que tú, Señor, lo bendigas, lo guardes, lo restablezcas plenamente en su salud y le permitas retornar al hogar junto a papá, mamá y a sus hermanitos, para que él pueda continuar creciendo, Señor, en gracia para contigo, con los hombres, para que pueda seguir siendo tan feliz y tan alegre como él lo es. A todos los que también necesiten, Señor, de restauración en esta hora y no tengamos presente de los aquí asistentes, rogamos que también considere, Señor, el concederles la salud si es tu voluntad. Guárdanos en este resto de sábado, Permítenos, Señor, estar atentos a la influencia de tu Santo Espíritu y retraer nuestros pies de hacer nuestra propia voluntad. Todo esto lo rogamos en el santo nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.
Amén. Amén.
Amén. Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Si es la voluntad de Dios y nos presta la vida y se complace en recibir nuestra adoración y alabanza, nos podremos reunir el próximo sábado 8 de octubre del 2022 para tener la lección número 110 de la historia sagrada titulada El Reinado de David, parte 2. Enviamos desde aquí nuestros cálidos abrazos para cada uno de los asistentes, nuestros mejores deseos por su bienestar y que la paz del Señor descanse sobre cada uno.
Amén. Gracias.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
Muchas gracias,
Tita.
Gracias a todos.
Dios les bendiga.
Hola, Santi.
Feliz y bendecido sábado.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
Dios les bendiga. Bye.